Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Que las Navidades son una especie de microcosmos, un universo con señales propias, con banda sonora, con su calendario y todo, lo sabemos desde hace tiempo. Ayer vivimos el gran pistoletazo de salida, que es el sorteo de la lotería, y el 6 de enero, una vez hayan pasado los Reyes, cerraremos el círculo con otra apelación masiva a la suerte, que es el sorteo del niño. Lo que pasa es que ese sorteo, el del niño, lleva aparejado desde hace años un valor añadido muy importante, muchísimo. Porque consiste en ayudar a los huérfanos y huérfanas de la violencia de género, de la violencia machista. Creo que estas fechas, además de ser un disparate de consumo y de excesos, son también un momento propicio para la reflexión, para pensar. Para pensar, por ejemplo, cómo puede ser la vida de un niño o una niña cuando el padre ha asesinado a la madre. ¿Cómo se encauza una vida después de algo así? Pues por ejemplo con ayuda económica para estudiar o para recibir atención psicológica. ¿Y qué tiene que ver aquí el sorteo del niño? Pues yo lo explico un año más, no me importa. Desde 2016 existe el Fondo de Becas Soledad Cazorla, que lleva el nombre de la primera fiscal de sala contra la violencia de género. Y desde ese año existe también la Lotería de la Madrina, que funciona de la siguiente forma. Tú entras en la web de Play Loterías, te encuentras a 10 personajes conocidos, más o menos conocidos, que amadrinan un número. Compras ese número, compras un décimo y si toca, da igual si es el reintegro o tropecientos mil euros, da igual lo que toque, si toca, sea lo que sea, el fondo de becas se queda con 10 euritos y los convierte y los invierte en eso, en ayudar a huérfanos de la violencia de género. El año pasado, por ejemplo, creo que fueron del orden de casi 2.000 o un poquito más de 2.000 euros. Ahora lo confirmaremos. Creo que es un proyecto maravilloso, necesario desde luego, y por eso yo personalmente hace años que amadrino un número que siempre es el mismo y que voy a compartir a la voz de ya con Isaías Lafuente,
hola,
con Marta del Vado, con
Dulce
Sánchez Mellado,
hola,
y con los oyentes de La Ventana. Mi número es el 45.124. 4, 5, 1, 2, 4. Y yo ya llevo dos, porque, en fin, porque como lo sabía, pues ya los tengo. Así que.
Hay que trincarlo. Sí, así que se estáis.
Sí, el año pasado la verdad es que se agotaron. El año pasado no tuvimos suerte. Hace dos años creo recordar que sí pillamos reintegro, con lo cual de cada número vendido son 10 euritos, pam, 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 que van a la fundación. Y creo que es un.
Hombre, pero si toca más, habría que.
Bueno, si toca más, fantástico.
Bueno, sí, yo sí, creo sí, que un poquito más habría que dar, ¿no?
No, pero eso ya depende de la persona a la que
eso
le toque.
Ya depende de la
claro,
persona.
Claro, la norma es que si toca. Desde el reintegro hasta el
10 euros,
máximo premio son 10 euros. Pero claro, si va tocando, va sumando. Lo importante es vender muchos números. Claro. Joaquín García Cazorla, buenas tardes.
Hola, buenas
¿qué tal?
Tardes.
Un año más. Bienvenido a La Ventana.
Un año más.
Estás
gracias
en tu casa ya directamente.
Sí, muchas gracias por acogernos otra vez.
He dicho bien, ¿no? El año pasado fueron del orden de 2.000, lo tengo por ahí apuntado.
Creo
sí,
que,
¿no?
Sí,
poco
creo,
más de 2.000 euros,
sí,
¿verdad?
Creo que fueron 2.400.
Y ese dinero, ese concretamente, porque hay oyentes ahora preguntándoselo, ¿para qué sirve? ¿En qué se invierte?
Principalmente para sufragar las becas de apoyo al estudio, refuerzo educativo y apoyo psicológico que otorgamos para personas huérfanas de la violencia de género.
Oye, ¿habéis hecho este año que termina también Cumbre de Familias? Porque lo contaste una vez aquí.
Sí,
y,
sí, sí. Este año hemos hecho el tercer encuentro, que este año en 2025 ha sido en Madrid. Ya llevamos tres. El primero fue en 2022, que lo hicimos en Valencia, 2023 en Málaga y ahora 2025, que ha sido en Madrid. Estamos ya preparando el de 2026.
Cuéntanos lo que se pueda y lo que quieras, cosas, detalles de ese encuentro, de ese poner en común experiencias por un lado tan terribles y por otra tan gratificantes como las ayudas, ¿no?
Sí, porque bueno, nosotros desde que comenzamos a funcionar, y siempre lo decimos, gracias a la generosidad de las familias, una de las primeras problemáticas que identificamos fue el desamparo, no ya solo económico, y que es un poco lo que pretendía paliar las becas que concedemos, sino informativo que tienen las familias, que se tienen que enfrentar a multitud de trámites en una situación de tremendamente traumática, sí, hay que sí, tener en cuenta que son abuelos, son tíos que tienen que acoger a sus nietos, sobrinos, porque han perdido a una hija, han perdido a una hermana. Muchas veces lo que dicen es que no sienten que no tienen ni el tiempo de pasar el duelo. Entonces, en ese momento lo principal que identificamos es gran desamparo informativo, es un desconocimiento sobre a qué tipo de ayudas tienes acceso, qué tipo de trámites penales, por el procedimiento penal que se abre, uh-huh. civiles tienes que realizar. Entonces, con estos encuentros, lo que hemos identificado es que es un contexto, un ambiente muy propicio para que unas familias puedan compartir en un ámbito de comodidad, de confianza, todas las experiencias, todos estos trámites por los que han tenido que pasar, y eso ayuda mucho al resto.
Oye, Luz, tú asististe, pero asististe en primerísima fila al nacimiento de esta idea, de esta propuesta,
totalmente.
De esta fundación.
En el salón de Joaquín y de Soledad, los padres de nuestro invitado, y lo recuerdo con muchísima emoción, porque la verdad es que era una iniciativa novedosa. Era un tema, un drama, el de los huérfanos y huérfanas de violencia de género, que evidentemente los periodistas se nos había pasado del radar.
Totalmente.
Se nos había pasado totalmente. Porque siempre nos quedábamos en las víctimas directas, en las mujeres asesinadas, en los homicidas, en este caso, los asesinos, pero a pesar de que informábamos de en algunos de los casos de que el asesinato había sido cometido en presencia de los hijos de la víctima, no reparábamos en el día después en qué pasaba con esos niños y con esas niñas y con las personas que se tenían que hacer cargo de ellos, o sea, sus familiares más directos. Se nos había pasado. Entonces, aquella rueda de prensa para mí fue como un martillazo en la cabeza. Lo digo físicamente. Yo salí de allí y yo creo que los compañeros y compañeras que cubrimos aquella rueda de prensa, que además fue muy bonita porque fue en la casa de Soledad Cazorla, que es la persona, la fiscal contra la violencia de género, que alienta
que
estos
premios. Se ejerció ese cargo durante 10 años.
Claro. Era todo muy emotivo con Joaquín Tagar, su esposo y padre de nuestro invitado, y salimos de allí, aparte de concienciados, muy conmovidos. Entonces lo recuerdo perfectamente. Han pasado 10 años y han ocurrido cosas, ya no se nos escapan del radar, pero todavía creo que necesitan mucha atención.
David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos gusta todos los años que traemos este proyecto de la Lotería de la Matrina a la Ventana, ilustrarlo con historias concretas. La tuya es una de esas historias tremendas que estábamos comentando. Tu hermana pequeña fue asesinada por su marido hace ahora casi 13 años. Además, intentó que pareciera un suicidio, bueno, una cosa absolutamente tremenda. La niña era muy pequeña. Bueno, ¿lo cuentas tú?
Sí.
Venga, cuéntalo tú, va.
Pues, mira, el 10 de marzo de 2013, mi hermana pequeña pues falleció en su domicilio, estando su hija, que tenía 2 años y 8 meses, en casa, y falleció como consecuencia del impacto de una bala en su cabeza. Su marido era guardia civil y aprovechó su condición de garante de la seguridad de todo el mundo para quitárnosla. Bueno.
Simulando que era un suicidio.
Sí, él, claro.
Claro, es que
él dio apariencia de suicidio a la muerte e intentó enmascarar pues todo lo que sucedió esa triste mañana.
Pero le pillaron.
Sí, fue bastante complicado para la Policía Nacional. Tardaron. Él de primeras no estuvo ni detenido. Tardaron como 3 meses, la investigación tardó como 3 meses en reunir los indicios uh-huh. suficientes para que el juez instructor pues pudiera ordenar su ingreso en prisión.
Por cerrar el capítulo del asesino, ¿sigue en la cárcel todavía?
Sí, o sea, él fue condenado en 2015 a 20 años de prisión, que era lo máximo que entonces uh-huh. permitía la ley, y la verdad es que de su situación procesal
bueno,
me interesa bastante poco. Bueno,
por eso,
no sé,
capítulo mucho. Cerrado. Y esa niña que tenía 2 años y 8 meses en aquel momento, en aquella mañana fatídica, ¿a partir de entonces qué ocurre con ella?
Bueno, pues al día siguiente del asesinato, bueno, nosotros no tuvimos ningún contacto con ella. Ella fue totalmente apartada de todo lo que tuviera relación con su madre o con la familia de su madre. Y al día siguiente por la mañana incluso la dieron de baja del colegio, se mudaron de localidad y estuvo con sus abuelos paternos, uh-huh. que es duro decirlo, pero contribuyeron de forma patente al desarraigo que sufrió esta niña.
¿Y cómo se puede revertir eso?
Bueno,
¿en qué momento se pudo revertir?
Eso se pudo revertir en el momento en que la investigación avanzó. y el juez instructor decidió su ingreso en su prisión provisional, y aunque de primeras no se le suspendió la patria potestad de la custodia, porque la fiscal no veía que la niña estuviera en ninguna situación de desamparo, a los 3 días, pues el juez de oficio le suspendió la custodia de la patria potestad y se la otorgó de oficio a mis padres. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo tengo otra hermana y, bueno, viendo, para nosotros fue un shock todo esto, o sea, esos primeros 3 meses fueron tremendos. No sabíamos nada de la niña, no sabíamos realmente qué había podido ocurrir o no. Tampoco se nos facilitaba desde la judicatura ni desde policía, se nos daba mucha información porque había, lógicamente, secreto de sumario. Estábamos todos en un estado catatónico, o sea, sinceramente. Sí que teníamos claro desde el primer momento que mi hermana no se había ido voluntariamente, y sí que es cierto que desde la primera semana lo que empezamos fue a prepararnos nosotros. Nosotros tenemos claro que en algún momento esto se esclarecería y que la niña vendría con nosotros, y que para poder cuidarla los primeros que tenemos que estar bien éramos nosotros, su núcleo familiar más cercano. Mi hermana, aunque no reside en Madrid, mis padres y nosotros. Y nada, a partir de la detención, bueno, nosotros tomamos la decisión, la familia tomó la decisión de que lo más conveniente para ella era que nos hiciéramos cargo mi mujer y yo de ella.
Aunque, adoptarla.
Bueno, primero hacernos cargo de ella, porque eso es otro proceso que duró unos cuantos años más, y hasta 2017 no pudimos consumar la adopción, ¿no? Pero bueno, mis padres prácticamente vivían en mi casa, lógicamente, pero mis padres se llevaron, fue un golpe muy fuerte y les cayeron 20 años encima. Hasta que ellos han podido recuperar una relativa normalidad, les ha llevado mucho tiempo, a todos, pero especialmente a mis padres.
David, ¿y ahora? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está esa que fue niña y que hoy ya no es niña?
Pues tengo un demonio adolescente de 15 años en casa, que, bueno...
¿Se parece a la madre en algo, en el carácter?
Son 2 gotas de agua.
Sí,
sí. Sí, es una mezcla, bueno, es... físicamente son clavadas y su forma de actuar y de pensar es muy parecida a la de mi hermana pequeña.
¿Qué tal lleva los estudios?
Bien,
bien.
Bueno, los va sorteando.
Los va sorteando.
A días, ¿no? Como dice, pero no, bien, es una buena niña, estudia y bueno, va. Estamos intentando que vaya cogiendo ese punto de responsabilidad que
es la primera que vez, llegando. La primera vez que sonríes desde que hemos empezado la conversación. Muy buena señal. Estás en el presente, ya no estás en el pasado.
Sí, bueno, a ver, nosotros hemos aprendido a vivir con esto. Esto no se supera. O sea, todo esto que el tiempo lo cura todo, eso es toda una farsa. No, pero te adaptas y sobrevives, que es lo que tuvo que hacer la niña. La niña tuvo que adaptar su realidad a la situación que le había tocado vivir. Y nosotros intentamos poner de nuestra parte pues todas las herramientas que estaban en nuestra mano para lograrlo. Y creo que lo estamos consiguiendo, que lo hemos logrado. Ya tiene una vida perfectamente normal.
Y con ayuda de la Fundación.
Sí.
Claro, es que...
Nosotros, todos estos hechos fueron en 2013. La Fundación se crea un par de años más tarde.
En el 16.
Para nosotros fue un descubrimiento la Fundación. Nosotros tenemos muchísimo cariño a todo el personal de la Fundación, a la familia de Soledad, por supuesto. Y es la Fundación, fundamentalmente, lo ha explicado Joaquín muy bien, ya no es solo el tema económico, que efectivamente hay que hacer frente a una situación, no solo el coste del proceso penal y civil que lleva aparejado, que es elevado, ¿no? Sino a toda la situación que se presenta en relación con el cuidado y la formación de los menores.
Y la Fundación, y la ayuda psicológica, imagino.
Sí,
también,
claro,
¿no?
Por claro. supuesto, la ayuda psicológica. Porque es cierto que hay recursos en la administración, pero es que no se conocen. O sea, hay recursos en la administración, pero muchos no son conocidos. Entonces, el personal, a la persona que sufre, que pasa por esta situación, tiene grandes problemas para poder acceder a ellos, porque es que no saben a dónde acudir, no saben por dónde empezar. Se encuentran con una situación de desamparo total, porque no encuentran la fórmula, necesitan una guía, alguien que sea capaz de llevarles por
y no un tienes camino. ¿Y no tienes la sensación de que vosotros, perdón por lo que voy a decir, habéis sido muy útiles para que esto cambie?
Bueno, nosotros
hemos intentado... dice que sí,
Nosotros hemos intentado, nosotros llevamos colaborando muchos años, todos estos años, con la Fundación en la medida de lo posible, y hemos intentado aportar nuestro granito de arena en lo poco que podemos. Hemos impulsado alguna medida legislativa, alguna ha salido adelante, otras no. Y bueno, el fondo sirve, es un punto de encuentro realmente, en el que eres capaz de expresar lo que sientes ante personas que han pasado por una situación, no la misma situación, porque cada situación es diferente y cada vicisitud es diferente, pero sí gente que ha pasado por o que está pasando por una situación parecida. Y encontrar esa empatía en gente hoy en día es bastante complicado, es difícil.
Lo que no se entiende es que, habiendo estas medidas, no haya también un procedimiento por parte de la administración, porque 47 mujeres asesinadas que llevamos en este año son muchísimas mujeres, pero no son tantas familias tampoco, ¿no? Es decir, tienen nombres y apellidos y se sabe cuántos niños hay detrás de esas familias. Yo no entiendo cómo no, aparte de tener las ayudas, se articula un procedimiento para que no tengan que ser las familias las que busquen, sino que alguien les indique esto es lo que hay y esto es lo que tenéis que hacer, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y para mí lo lamentable de esto es que sea la sociedad civil la que tenga que tirar del carro, y la que, a través de asociaciones o fundaciones como la de Soledad, la que fundó su familia, sean los que tengan que poner los ítems, marcar los ítems que cada familia tiene que intentar ir sobrepasando para poder llevar esta situación.
Es que la última reforma legal en este asunto de la protección de los huérfanos y huérfanas de violencia de género es de 2022. O sea, es de anteayer.
Sí, nos hemos ido dando cuenta poco a poco, pero es verdad que...
Es verdad que no tenían ni la consideración de víctimas.
No.
O sea,
es a partir de 2015 que tienen la consideración de víctimas
claro,
directas.
Claro, yo recuerdo aquello que era, insisto, como un aldabonazo en la conciencia colectiva de decir, bueno, nos hemos quedado con las víctimas mortales y nos hemos olvidado de las muertas en vida o de las traumatizadas por vida, que son los hijos e hijas que quedan aquí. Porque, claro, no debe ser lo mismo, comentabas, David, tu sobrina tenía 2 años y medio, un poquito más, cuando falleció su madre, asesinada. Pero hay chicos que son adolescentes. Me imagino que dices que estás bregando con un adolescente ahora, una adolescenta, ya me saque Isaías en la UBI, pero es verdad que no es lo mismo el impacto. Imagino que el trago, no lo sé, y si me meto en terreno privado me lo dices, el trago de decirle a tu sobrina cómo fue la muerte de su madre.
Bueno, eso no lo hemos hecho nosotros, evidentemente. Nosotros tuvimos la inmensa suerte de rodearnos de gente muy buena que nos ayuda durante todos estos años, tanto a nivel psicológico como a nivel jurídico, y luego a través de asociaciones como la Fundación. Esto ha sido personal. Profesionales que se dedican a este tipo de situaciones, los que poco a poco crearon una historia de vida en la niña, y a medida que ella era capaz de entender las respuestas, posibles respuestas que le iban a dar, ella iba preguntando. En nuestro caso, ella sabe todo lo que ha pasado, sabe perfectamente qué es lo que ocurrió, evidentemente no sabe los detalles. En su momento, cuando llegue el momento, tendrá acceso a la causa, si llega el caso, pero no estamos todavía en ese momento. Y ella, bueno, pues ha ido asumiendo toda esta situación de forma paulatina. Nosotros lo que hemos intentado ha sido normalizar en la medida de lo posible la vida de una menor, simplemente. ¿De qué manera? Dándola protección, dándola cariño, dándola formación, y haciendo que tenga la vida que pueda tener cualquier menor. Ahora adolescente y hace unos años siendo...
Pero David, es una menor que lleva tu sangre, pero no es tu hija. Entonces yo no sé, a través de este tiempo seguramente habrá que inventar una palabra para denominar ese vínculo, ¿no? Porque tú eres su tío, pero también eres su padre en estos momentos.
Yo no soy su tío, yo soy su padre.
Eso es.
Yo soy su padre. Y su mamá de barriguita está en el cielo, que es lo que, como ella se refiere a su mamá. Ella se refiere como mi mamá de barriguita y también sabe que su progenitor, porque nunca le llamaré su padre, está donde van los mayores que hacen mal las cosas y hacen mucho daño a los demás.
Y esto es una de las cosas que hemos aprendido gracias a la generosidad de todas las familias, y en este caso fue en especial de David. Lo que no puede ocurrir es que, por el hecho de que una persona huérfana de la violencia de género, sus tíos, sus abuelos, decidan adoptarlos para que legalmente tengan la figura equivalente a un padre, que pierdan derechos,
claro.
Que es lo que pasaba hasta que esto, pues, gracias a la generosidad de las familias, lo identificamos y promovimos una reforma legislativa que cambiaba precisamente esto.
Bueno. Entonces, perdón, ahora para entenderlo bien.
Y las visitas.
Sí, bueno, o sea, multitud de cosas. Precisamente a raíz de lo que decía, es una de las cosas en las que ha habido una mejora, pero es una mejora que hubo que identificar.
Insisto,
porque siempre insistimos, gracias a la generosidad de las familias que quieren compartir todas estas vivencias con nosotros, porque saben que es lo que realmente hace que las familias que viven este trauma por detrás puedan encontrarse en una situación ligeramente no tan mala, porque no se puede hablar ni de mejor.
No, solo era para entenderlo. El hecho de que vosotros hayáis adoptado a la niña hace que ella pierda, por ejemplo, la pensión de orfandad que
nosotros,
podría tener.
Nosotros tuvimos que tomar la decisión. Sí, o sea, si yo simplemente nos hubiéramos limitado a cumplir, o sea, a hacernos cargo de su custodia y patria potestad, sin que fuera privada a su progenitor, ella tendría consideración de huérfana y entonces tendría su prestación de orfandad.
Tan absurdo.
Es una de las cosas que se modificó en 2022.
Perdona, David, que te he cortado.
Tuvimos que decidir, porque bueno, también lo podíamos afrontar, pues nosotros tuvimos que... tampoco había mucho que decidir, estaba clara la respuesta, pero tuvimos que decidir entre simplemente hacernos carga de su custodia y patria potestad o iniciar el trámite de adopción, perder la condición de huérfano y perder la prestación de orfandad. Y es lo que hicimos. Hasta la sentencia, creo recordar que la sentencia penal nuestra es la primera que incluía la privación de patria potestad como pena accesoria en la condena. Hasta entonces simplemente se suspendía y si querías, o sea, con la finalidad de iniciar la adopción había que promover la privación, un proceso civil de privación de patria potestad que implicaba otro proceso civil nuevo y diferente, con más costes y demás. Nosotros ya teniendo la privación de patria potestad, lo que decidimos fue iniciar el trámite de adopción, romper el vínculo jurídico con su familia y tirar para adelante.
David, hablaba Joaquín de generosidad. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana para contar esta parte de vuestra vida. Yo, en fin, por no hacerme aquí el importante y el chulo, quiero recordar mi número. A ver, un momentito. 45.124, 45124. Pero hay otros números. Hay otros varios. El de Ana Igartiburu, Susana Gisbert, que es fiscal, Carlota Corredera, compañera periodista, igual que Sandra Sabatés, que Alba Urrutia, María José López, que es jurista, Sonsoles Sonoga, David Insúa, y Aguari Boquesa, que es triple aldeta olímpica, que también amadrina un número este año. Así que, por favor, bueno, y sin favor, sorteo del niño, 6 de enero, lotería de la madrina. Yo creo que ahí podemos estar todos porque merece la pena. Y la palabra del día hoy, sí o sí, madrina.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, la palabra madrina es lingüísticamente un diminutivo de madre, que como la palabra raíz nos llegó del latín. Pero es muy curiosa porque con ese sufijo, ina, no se nombra a una madre pequeña, sino a una especie de madre. Lo que sucede es que el sufijo propio en castellano, que sería oide, como en humanoide o androide, pues nos daría una palabra muy poco amable, que sería madroide. Así que con la elección, las madrinas tuvieron más suerte que las madrastras, cuya terminación es directamente despectiva, incluso más suerte que los padrinos, a quienes la mafia, de cuya palabra se apropió, dotó de un sentido cargado de estigma. Con la palabra madrina nos hemos referido históricamente a la mujer que acompañaba a quien recibe el bautismo u otro sacramento cristiano y se compromete de alguna manera con esa criatura en el futuro. Pero más tarde, por extensión, pasó a nombrar también a quien presenta o acompaña al que recibe un honor y, en general, a la mujer que ampara, protege, defiende, patrocina, se ocupa del bienestar de otra persona, o sea, una valedora. Hubo un tiempo en España, quizás ahora también en zonas de conflicto, en que existían las madrinas de guerra, mujeres que sin parentesco ni compromiso amoroso se carteaban o atendían de algún modo a un soldado en campaña. La madrina de la que hoy hablamos es una madrina de paz, aunque atienda o intente atender a menores cuya vida, por circunstancias dramáticas, se ha convertido en un campo minado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.